Continuamos en Mesa Blu, numeral Vanessa, pregúntele a Min Vivienda. Estamos hablando con Jonathan Malagón, el ministro de Vivienda de Colombia. Entonces, numeral Vanessa, pregúntele a Min Vivienda, y ahí nos ponen también lo del vino. Acuérdense que estamos regalando boletas para entrar a Expo Vinos y boletas para catas en Expo Vinos también, que arrancó ayer y que va hasta el sábado, para que vayan, para que participen, para todo. Nos dicen, es súper fácil, Julián les contesta a través de las redes sociales, pongan el numeral Vanessa, pregúntele a Min Vivienda, que quieren ir a Expo Vinos, y vienen y recogen las boletas y listo, lo cuadramos. Ministro, y usted, habiendo nacido en La Guajira, pues sabe, ¿no?, las complejidades que tiene La Guajira. ¿Qué está haciendo por La Guajira? ¿Qué hace el ministro agua por el agua de La Guajira?
Vanessa, qué triste la situación de La Guajira en materia de gobernanza, ¿no? Porque pues sí, buena parte de lo que uno quiere hacer requiere el concurso de las entidades territoriales, y en la medida en que uno van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando los encargados, cada vez es más difícil encontrar una contraparte con quien trabajar. En La Guajira nos pusimos una meta muy ambiciosa.
¿Usted no tiene autonomía sobre proyectos? ¿Sobre algunos o todos? Obviamente no, porque pues hay unas gobernaciones y hay unos entes.
Hay algunas cosas que pueden hacer, pero siempre al final del día los grandes líderes del territorio son los alcaldes. Entonces uno requiere alcaldes y gobernadores para sacar adelante los programas. El gobierno nacional solo no puede hacer nada, no solamente en esta cartera, en general. Es muy poco lo que puede hacer el gobierno solo. Pero en La Guajira nos encontramos una realidad que a mí me llena de tristeza, y es que cuando llegamos al gobierno, solo el 5% de la población rural tenía acceso al agua. Esa es una cobertura que se compara de manera desfavorable con África subsahariana. Eso es terrible. Si es terrible tener en ciudades el 95% y que nos falte el 5%, imagínese donde solamente hemos logrado el 5% y nos hace falta el 95%. Mire que en La Guajira, las mujeres, además, porque es un tema cultural allá, son las mujeres las que salen a recoger el agua.
Pero además lejísimos, a los Ajagüeyes, ¿cómo se llaman?
Sí, Ajagüeyes, y tienen como dos particularidades. La primera es que se pueden gastar en ese proceso 4 horas al día, primero. Y segundo, recogen agua que no es potable.
Que además que esa no agua es recomendable. Qué pena, pero es espantosa. Es decir, es agua que uno ve, se la toman,
no se
cocinan,
tomar.
Hacen todo con esa agua, que es un agua estancada.
Entonces nosotros estamos insistiendo en una tecnología alternativa que se llama las pilas públicas. Las pilas públicas, aunque no son tubos y no es propiamente un acueducto, es una solución no convencional de agua que nos permiten que los trayectos no sean superiores a 1.5 kilómetros y que el agua que puedan tomar sea agua de calidad y que esté disponible las 24 horas.
¿Eso lo están haciendo en dónde?
Eso lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en todo el norte de La Guajira.
Uribe,
con las que tenemos en Manaure, tenemos en una en Sararao, en afuera de Maicao, tenemos un complejo que se llama Casa Azul, donde está, de hecho, Casa Azul, La Tuna, Porquí, y lo sorprendente es que en este periodo ya vamos en un 9% de cobertura. Era así, 9% es no satisfactorio, sí, pero respecto al 5, digamos que se ha duplicado la cobertura de agua en las zonas rurales de La Guajira en un periodo de un año.
Porque ahí no hay unas plantas desalinizadoras bien potentes en La Guajira.
Mire,
porque
que
uno ve que estas rancherías de Uribia, muchas veces, Manaure, digamos, quedan, pues no al lado del mar, pero quedan cerca. Pero también uno dice, ¿por qué no hay acá unos paneles solares tremendos con ese potencial que hay en La Guajira? Porque es una zona donde hay sol, bueno, todo el día.
Vanessa, potabilizar un metro cúbico de agua en Colombia cuesta más o menos entre 2.000 y 2.300 pesos, póngale. Las tecnologías de desalinizadoras de los 80s y de los 90s hacían que en Colombia, tanto en La Guajira como en San Andrés, nos costara casi 25.000 pesos un litro. Entonces, un litro a través de la desalinizadora nos costaba aquí en Colombia, nos cuesta hoy en Colombia 10 veces lo que nos cuesta a través de otras tecnologías. Pero eso ha cambiado. Su punto es muy interesante, porque yo visité Israel, y en Israel hoy en día están desalinizando agua a medio dólar el metro cúbico. Y a medio dólar
pues ya es que Israel es un gran ejemplo, porque Israel tiene un sembrado de sandía en la mitad del desierto.
Mire,
no sé cómo hacen para levantar estas palmas en la mitad de una zona tan desértica.
La intervención más grande de agua en California la están haciendo con desalinizadoras. Entonces ha habido en los últimos 10 años, sobre todo, un avance tecnológico muy grande que hace que esa sea una de las alternativas que nosotros estemos contemplando ahora. Hay un problema logístico. La nación Wayuu está muy dispersa. Muy dispersa. Tenemos casi 150 mil familias, pero regadas. Si nosotros fuéramos a llegar a través de tubos, sería muy complejo. Entonces, si usted monta una desalinizadora, luego tiene otro problema, el problema logístico de cómo llegar porque además tampoco los podemos sacar de sus rancherías y tampoco los podemos sacar de sus terrenos ancestrales que están divididos por familias. Entonces, hasta el momento estamos piloteando con el Banco Interamericano de Desarrollo estos módulos de pilas públicas, pero déjeme darle una noticia. El gobierno del presidente Iván Duque se puso una meta muy ambiciosa, ya va en el 9-10%. Nosotros queremos entregar esa cobertura rural en el 70%.
En La Guajira.
En el 2022.
Entonces yo en un año vuelvo y le pregunto, y en un año vuelvo y le pregunto. Me la paso
sí,
así,
porque,
o cada seis meses.
¿Y sabe que me ha hecho mucha ilusión?
Sí, porque es que además usted es guajiro.
Claro, no, y ya la duplicamos, pero vamos pues, por más. ¿Sabe que me ha hecho mucha ilusión? Cómo el sector privado se ha solidarizado con el tema del agua en La Guajira. Hoy en día, los principales promotores de los proyectos son los mismos empresarios. Algunos ni siquiera venden un peso en La Guajira. Y sin embargo, nos están financiando proyectos a través del mecanismo de obras por impuestos. Entonces, yo estoy muy, muy, muy optimista. Tenemos ya estructurados 111 proyectos de intervención de agua en La Guajira. Y conforme vamos consiguiendo recursos para financiarlos, vamos adelante. El año entrante, mi meta, la cobertura rural, el año entrante en La Guajira, debe acercarse en diciembre del próximo año al 35%. Y ahí vamos, la recibimos en el 5, y ahí vamos.
Ministro, ¿y este programa de pilas públicas no han pensado replicarlo en otras zonas del país, no solamente en La Guajira?
Yo creo que en La Guajira es como el sitio natural para hacerlo, porque requiere varias cosas, población dispersa y que no se pueda, además, llevar otro tipo de tecnologías por tubo. Siempre que podemos llegar con un acueducto convencional, lo hacemos con un acueducto convencional. Y en eso estamos. Sabe que Colombia tiene sobre todo muchos problemas regulatorios que impedía hacer inversiones buenas de agua, sobre todo en las zonas rurales. Ustedes no me van a creer, pero para crear un acueducto rural le estábamos pidiendo a las empresas casi que los mismos requerimientos que un acueducto urbano. Entonces hicimos un cambio de esos que son invisibles pero poderosos, que nosotros le llamamos el enfoque diferencial, y es que la Comisión de Regulación flexibilizó todos los criterios para poder tener intervenciones en lo rural y en los barrios de origen informal. En los barrios de origen informal tenemos fácilmente 1 millón de familias. 1 millón de familias a las cuales los acueductos no les pueden prestar, no les podían antes prestar servicio porque eran barrios de invasión. Entonces, hasta no normalizarlos, no les podíamos dar agua, entonces los condenábamos a la miseria. Ahora, a través del enfoque diferencial para las barrios de origen informal y para lo rural, queremos movilizar inversiones de casi 500 millones de pesos a través de los mismos operadores que nos van a ayudar a que los indicadores mejoren considerablemente. Nuestra meta, anótemela ahí, Vanessa, que usted veo que cada vez que uno da un número de meta, me lo anota y me dice para hacerle seguimiento,
agua,
que 3.3 millones de colombianos tengan agua por primera vez. Eso quiere decir...
La cifra mía es 4.8 que no tienen, ¿no?
Eso quiere decir que del faltante vamos a hacer más de la mitad.
Pues sí, porque es que no puede ser que Colombia, siendo una potencia hídrica, un país con estos ríos, y pues sí, la gente se las organiza, exceptuando en La Guajira, en los lugares tan desérticos, para tener agua como sea. Pero una cosa es eso, otra cosa es el acueducto.
Ahora hay otra cosa que a mí me mortifica mucho, y en lo que estamos trabajando intensamente, es que superado, digamos que en lo acueducto vamos avanzando, superado lo de acueducto, se pensó hace una década que lo que teníamos que hacer era aumentar la cobertura de alcantarillado, que era lo que seguía después de... Pero imagínense que aunque en Colombia tenemos coberturas de alcantarillado por encima del 85%, lo cierto es que aunque están los tubos, las aguas no se tratan antes de devolverlas a las cuencas. Entonces estamos matando los ríos porque solo el 43% del agua que disponemos de vuelta...
Está limpia.
Está limpia. Uf. Eso quiere decir que hemos vuelto los ríos de este país
las cloacas.
Nosotros tenemos una meta. La meta es que lleguemos al 55%. Hombre, no es una revolución, pero vamos avanzando. Pero algo es que por primera vez pusimos en un plan de desarrollo esa meta como visible. Y es que Colombia tiene que medirse, lo está haciendo por primera vez, pero hacia adelante, en el porcentaje de aguas contaminadas que trata antes de vertirlas. Y ahí hay unas noticias muy importantes. Colombia va a entrar, vamos a ver cómo entra ahorita la petar salitre, que debe terminar dentro de 6 meses. Va a ser importantísimo para la descontaminación del río Bogotá. Viene Canoas, pero también por fuera de Bogotá.
¿Es posible descontaminar un río?
Es posible descontaminar un río. El río Bogotá, mis hijos que no han nacido van a poder navegar en el río Bogotá.
O sea,
sus hijas van a poder navegar en el río Bogotá. Es más, Vanessa.
Por ahora, no.
Pero por ahora
el
sí.
Río Pance.
Mire que hemos podido...
Y en el Magdalena, que cada vez está peor. Esta imagen del Magdalena en bocas de ceniza es terrible.
No, pero ni hablar de qué tal en Caldas.
Todos, lo que tenemos en río Cauca.
En la cuenca del Chinchiná, qué tal lo que hay en Risaralda, en la cuenca Otún con Sota.
¿Esos ríos cómo se descontaminan?
Entonces, lo primero es dejar de vertirles. La naturaleza tiene una sabiduría impresionante. Uno deja de vertir agua sucia y el mismo movimiento le da velocidad al río, la velocidad le da oxígeno y se va limpiando. Incluso la invito, cuando quiera hacemos este recorrido, y yo me voy con usted, no es que la voy a mandar.
le voy a hacer una advertencia, ministro. Calina sabe. A mí no me invita porque voy.
Me encanta.
En estos
me
días
encanta,
vino acá Julia Miranda, entonces me habló de Chingaza y que tiene que ir. Esto fue un jueves y yo el sábado estaba en Chingaza.
Naveguemos el río Bogotá.
No sé, ministro, parece que está muy cochino. Límpielo y yo después voy.
Pero eso se va a tomar unos años.
Pero
¿por
dónde puede navegar el río Bogotá?
Mire, ya hay unos tramos donde el tratamiento de las aguas residuales, antes de vertirlas, ha ido cambiando incluso el color. Ha cambiado incluso el
¿En
color.
¿En dónde?
Naveguemos.
No sé, es que
va a ser mucho más interés. Mire, ahora que
pero
va
le
a entrar
toca a uno navegar que con tapabocas y con casco y con botas y guantes y no puede ni respirar ni
pero
ver.
Pero nos sirve mucho.
Eso se parece como paralelo a la película, se vio Children of Men, la película donde le cuentan a uno el fin del mundo, que para mí esa película es como que uno dice, bueno, si uno se imagina el fin del mundo es esto, ¿no? Como un lugar en el que no hay nada, la gente no puede procrear, las mujeres no pueden quedar embarazadas, no hay agua, no hay nada. Pues un poco el río Bogotá es así.
Pero sirve para que hagamos un paralelo de lo que va a pasar con la Petar. Yo creo que 10 años parece una eternidad. En 10 años la realidad va a ser completamente distinto. Mire, la cuenca del Consota, del Otún.
No, pero espere que el río Bogotá me interesa. Hoy en día, hoy, ¿por dónde se puede navegar el río
Hay
Bogotá?
Unos tramos que están más contaminados que otros. Con medidas de seguridad lo podemos navegar.
O sea,
con
guantes, botas, casco.
Lo podemos navegar y sobre todo podemos ver, que es lo que a mí me parece más interesante, lo que pasa cuando se tratan las aguas que se vierten. Es que uno cree que como ya se virtieron, ahí están y ya, pero el río sigue corriendo y corriendo.
Ahora, eso también tiene que, supongo, ir acompañado de un proceso de educación a la gente en las cuencas, ¿o no? Porque ¿de qué sirve limpiar un río si le siguen botando los desechos y si el alcantarillado termina en el río?
Eso es cierto, pero el principal contaminante son las mismas ciudades, los mismos sistemas de alcantarillado que no tratan las aguas. Uno cree que son solo las familias y ahí tenemos que avanzar mucho en educación ambiental, pero nosotros no estamos tratando las aguas antes de vertirlas. Es la mayor tragedia ambiental de este país y yo creo que la gente no lo sabe y no lo ha dimensionado, es que la mitad, uno de cada dos litros de agua que se vierten a los ríos es agua sucia, no tratada. Vamos a avanzar 10 punticos. Es importante, son muy caras esas intervenciones. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son carísimas. Mire, el solo proyecto los solos proyectos del eje cafetero cuestan casi 200 mil millones de pesos. El de la Petar Salitre, hay inversiones multimillonarias. Es un proyecto que al final del día va a costar cerca de 1 billón de pesos.
Pero usted, hablar de la Petar tiene Canoa, eso en su entrecejo.
A mí,
el agua en los ríos.
Aunque no lo digo en sentido figurado, lo digo literalmente. Es una de las cosas en las que pienso antes de dormir. Yo antes de dormir le doy un beso a mi esposa y rezo todas las noches, pienso en las familias a las que les hace falta casa, en los mejoramientos de vivienda, pienso en el porcentaje de familias que nos hace falta cubrir con acueducto y pienso finalmente en el agua que estamos virtiendo sin tratar.
¿Y el fracking?
No pienso en el fracking.
¿Cuál es su posición frente al fracking?
Yo creo que el gobierno está haciendo una tarea muy juiciosa y estructurada de tomar decisiones responsables y ordenadas. Hay unos consejos asesores, hay unos estudios. Yo creo que todos los pasos que se den hacia adelante van a ser pasos en firme. Y yo soy de esos sectores, como soy además, economista, en cierta medida, el rector del sector del agua. Soy de esos sectores que ve el beneficio de la economía petrolera en nuestros proyectos. Es la economía mineroenergética la que da las regalías con las cuales cofinanciamos buena parte de los proyectos de acueducto y alcantarillado de todo Colombia. Entonces, yo en cierta medida también soy un beneficiario y nuestro sector es un beneficiario de los recursos que por allí llegan. Y yo, ¿sabe que tenemos? Una muy buena ministra.
Ah, sí, parece maravillosa. Aquí la tuvimos.
Insuperable. Qué gran elección. Sí. Qué gran elección, qué gran líder.
Una gran mujer preparadísima, además.
Y lo está haciendo muy bien. Y estoy seguro que ella dará los pasos en el camino correcto.
Ministro, ¿es un buen momento para comprar vivienda de interés social o para que los estratos altos puedan comprar vivienda?
Yo creo que es el mejor momento para comprar vivienda. Si yo no tuviera...
Está carísimo.
No, mire, si yo no tuviera casa, Vanessa, que le estoy pagando, que todavía me hace falta como el 40% de mi apartamento por pagar... Si no tuviera casa, lo compraría en este momento.
Está carísimo, ministro. En Bogotá, el metro cuadrado en algunos lugares vale 13 millones de pesos.
Pero hay mucha oferta. Hay mucha oferta. Vale en algunos lados 13
millones. Pero ¿cómo se va? Bueno, no en todo lado vale 13, pues claro. Obviamente. Estoy poniendo el ejemplo extremo. Pero ¿cómo se va a valorizar un lugar en el que el metro cuadrado vale, no sé, 8 millones? ¿De ahí para dónde sube?
Mire que lo importante es que la gente tenga alternativas de escoger. Y hay una oferta muy interesante. Ahorita les hablaba fuera de micrófonos de los inventarios. En Colombia en los últimos 7 años hubo unas unidades de vivienda de alto valor que se construyeron y no se vendieron. Esos inventarios que nos ponen un desafío desde el punto de vista de la política son una buena noticia para los compradores. ¿Por qué? Porque hay una oferta de vivienda que en la medida en que está allí se vuelve un poco más barata y que, pero hay un tema que es fundamental. Los colombianos compramos vivienda con crédito. Claro. El crédito para nosotros es...
Compramos todo con crédito. Todos. Casi desde todo la nevera hasta...
Y las tasas de interés son las más bajas de la última década para la compra de vivienda. Eso es importantísimo. En términos reales, sale muy barato. Y digamos que eso en las viviendas no bis, que son las de alto valor, viene acompañado de unas medidas que tomó el gobierno. Mire que ahora la gente puede comprar una vivienda a partir del próximo mes con el 10% del valor de la misma. Antes no se podía. Antes se necesitaba llegar con el 30%, ahora con el 10%. Buena parte de los créditos de vivienda se prepagan. Lo difícil es obtener el crédito. Entonces, regulatoriamente, ahora a través del Fondo Nacional del Ahorro, una familia para comprar un apartamento, incluso los jóvenes. A mí me gusta mucho hablarle a la población millennial, porque antes existía una peregrina
porque
idea.
Porque usted le habla de millennial a millennial.
Mire, la gente dice que había que comprar casa, que el que se casa quiere casa. Entonces, ¿qué era el momento para comprar casa cuando uno se iba a casar? Yo compré casa cuando me casé, y eso es un error. Uno debe comprar casa a los 23, 24, 25
¿Pero
años.
¿Pero cómo hace, ministro? Por ejemplo, ¿uno cómo hace?
Pues muy fácil. ¿Cuál quiere? ¿Bis o no bis?
No bis.
No bis. Entonces, usted está pagando... Ahora los millennials se van de sus casas a pagar arriendo estando muy jóvenes. A los 23, 24 años ya pagan un arriendo. Entonces, entre pagar un arriendo que le puede costar fácilmente 1.900.000, 2 millones de pesos.
No, porque también comparten muchas veces apartamentos pequeños.
Claro, pero
alquila una habitación.
Claro, pero en la apuesta usted también puede comprar una vivienda y alquilar una habitación de su propia casa, ¿no? Entonces ahí tiene un ingreso extra. Pero entre pagar eso y sustituir lo que está pagando por una vivienda propia, si le dan las facilidades va a ser muy sencillo. ¿Sabe qué le pasa mucho a la gente joven? Le piden un fiador que no tiene. O le piden un activo. Le dicen, usted va a comprar una vivienda... ¿Qué bien tiene para respaldar este crédito? La mayoría de veces la vivienda es nuestro primer bien. O en su defecto nos piden un fiador. Hay gente que no tiene ninguna de las dos. Ahorita va a haber un fiador. ¿Ahí viene quién va a ser el fiador?
El
gobierno. El Fondo Nacional de Garantías. Hemos diseñado un producto para que cuando la gente se acerque, todos los jóvenes que nos escuchan ahora, a comprar una vivienda con el 10, con el 15, con el 20% del valor ahorrado, tengan detrás quien lo respalde. Lo respalda el gobierno.
¿El sector inmobiliario está estancado?
El sector inmobiliario... Depende del segmento. Tenemos como un comportamiento muy disímil. Las viviendas sociales crecen las iniciaciones a más del 15%. Eso es un número maravilloso. 15% es un crecimiento extraordinario. Tener un crecimiento de 2 dígitos es muy importante. Entonces, las viviendas de menos de 150 salarios mínimos, de 135 salarios mínimos, están creciendo de manera maravillosa.
¿Eso es más o menos cuánto?
Estamos hablando de viviendas de 130 hasta 130 millones de pesos. Están creciendo muchísimo.
Y está creciendo la construcción también.
Y todo lo que se produce allí se vende. Digamos que eso va muy bien, y va muy bien en buena parte por los subsidios del gobierno, por el programa Mi Casa Ya, por el programa Semillero de Propietarios. Esto ayuda a que vaya bien. Sin embargo, en las viviendas de más alto valor, vemos que las iniciaciones se están cayendo. No se están cayendo de ahora, llevan 7 trimestres
pues
consecutivos.
Es que con esos
cayendo.
Precios es imposible.
Pero tiene que ver con otra cosa, Vanessa. Tiene que ver con que durante... En los últimos 7 años se han construido muchas unidades de vivienda de alto valor que no se han vendido. Y en la medida en que no se venden, hay un stock que es muy grande. Estamos hablando de más de 8.000 viviendas. Entonces, para los constructores que tienen un crédito para sacar adelante ese proyecto, es muy difícil pensar en un nuevo lanzamiento hasta que no desacumulen esos inventarios.
Claro, pero eso, digamos, hay una sobrevaloración del terreno en algunos lugares de Colombia, en las capitales sobre todo, donde es tan costoso.
Yo no, sabe que eso lo han repetido mucho. Yo me acuerdo en un trabajo anterior que yo tuve en Fedesarrollo, analizábamos mucho que se había una burbuja y una burbuja en el suelo. y yo siempre fui como analista económico de la línea que no. Esto pasa en todo el mundo. Si uno está en Holanda, lo que vale un pedacito de tierra en Ámsterdam comparado con lo que vale Den Bosch es 15 veces uno en relación al otro. En Bogotá pasa lo mismo. Lo que vale un terreno en Bogotá puede ser 10, 12 veces lo que vale la tierra en Aguachica. Por eso es absurdo que en Colombia, hasta el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, tuviéramos el mismo precio tope de la vivienda para todo el país, como si el precio del suelo fuera igual. Lo que nos muestra la experiencia internacional es que en las grandes ciudades
vale
mucho más el suelo. Claro. Pero además esa es una señal de mercado muy positiva. ¿Por qué? Porque ayuda a redensificar las ciudades de manera correcta. Hay gente que decide irse a vivir a otros lados y no es una exclusión involuntaria, no. Yo tengo muchos amigos que han tomado la decisión consciente de decir, yo me voy a vivir a otra ciudad porque tengo una oportunidad laboral en otra ciudad. En otra ciudad el precio de la suela, del suelo es más barato y de la vivienda es más barato, entonces así se va regulando. Usted me hablaba de precios de la vivienda de 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos en Bogotá, y hay otras ciudades capitales muy interesantes que tienen un millón y medio de pesos por metro cuadrado.
¿Qué es lo que está causando, digamos, en el último informe del DANE, que ciudades del eje cafetero se hayan llenado tanto de gente que se quiere retirar y que logra conseguir, bueno, la combinación de buen clima con una buena calidad de vida, pero también con la vivienda que pueda pagar?
Y eso no es malo, perfecto. Eso pasa en todo el mundo. La gente, eso es lo bueno de los mercados, hay señales de precios y la gente va respondiendo esas
señales. Pero lo malo sí es que Bogotá tenga lo que me decía ahora, que tantos proyectos hay quietos.
Mire, Bogotá, como no habíamos ajustado el precio de la vivienda de interés social, en Bogotá no había una oferta de vivienda de interés prioritario, no existe la oferta de interés prioritario, y la vivienda de interés social crecía muy poco. De hecho, cuando uno los mira en 5 años, decrecía. El crecimiento compuesto es negativo en un periodo de 5 años, que es terrible. Ahora hemos mandado una señal muy interesante, modificamos los precios para Bogotá, para Medellín, para Cali, para Barranquilla, para Bucaramanga, para Cartagena y para sus áreas metropolitanas, sus aglomeraciones. A través de ese mensaje, yo tengo previsto que en el segundo semestre del año se inicien por lo menos unas 48 mil unidades adicionales.
Entonces, ¿compramos vivienda?
Mire, es el mejor momento para comprar vivienda. Los precios en unos segmentos está muy interesante, lo importante es que hay mucha oferta y como hay mucha oferta hay de dónde escoger. Segundo, las tasas de interés están muy muy buenas. Tercero, la nación le sirve de fiador, le sirve de garante a través del Fondo Nacional de Garantías. Cuarto, si es vivienda de interés social, nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido tantos subsidios. Este año vamos para más de 30.000, los mejores eran 14.900, vamos para más de 30.000, nunca antes habíamos tenido tantos subsidios. Entonces, este es un momento insuperable para comprar vivienda.
Ministro, ¿y cuándo firma el presidente Duque el decreto de concurrencia de subsidios y así también que la gente pueda obtener más fácil su vivienda?
Karina, ese decreto es maravilloso. Hoy justamente salió de mi oficina firmado, ya lo firmó Alberto Carrasquilla, la ministra Alicia Arango, lo firmé yo, el presidente lo debe firmar en los próximos días, las próximas semanas. Imagínate, Carolina, imagínese, Vanessa, que ahora vamos a poder sumar los recursos de las cajas de compensación con los recursos de los subsidios del gobierno para las familias más pobres. Las que ganan menos de 2 salarios mínimos van a poder tener hasta 50 salarios de subsidio. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que en la provincia, los que se quieran comprar una vivienda de 80 millones de pesos, que es una vivienda que está en el tope de interés prioritario, entrando a vivienda de interés social, que son casas muy buenas, van a arrancar con 41 millones. Y no solamente eso, van a tener también 4 puntos de cobertura sobre el crédito. Para ponerlo en cifras redondas, ¿qué quiere decir esto en la práctica? Que con un esfuerzo, dependiendo la tasa de interés, y dependiendo el valor de la vivienda, pero un esfuerzo que
irá
entre 200 mil pesos, 200 mil y 350 mil pesos. Para unos créditos de 10 años, de 10 a 15 años, una familia puede comprar una vivienda. Eso es sustituir arriendo por vivienda propia.
Por vivienda. Ministro, se me está acabando el tiempo, pero no quiero quedarme sin esta cifra de las 853 municipios de Colombia que no tienen, que están construidos tal vez en lugares de riesgo. Porque pienso inmediatamente en Mocoa, en Rosas, en el Cauca.
Vanessa, Colombia está, para no adornar la situación, Colombia es un país que está en una crisis de ordenamiento territorial. No puede ser que con nosotros con 1.103 municipios tengamos 853 con el POD pues desactualizado. Y la gente piensa que eso no tiene que ver con ellos. No es que el POD es un tema
de los urbanistas, de los
arquitectos. El POD al final del día nos sirve, por ejemplo, entre muchas otras cosas, más que no solo para la construcción, para que haya zonas y suelo ordenado y a buen precio para que tengamos más oferta, sirve también para gestionar el riesgo. Nos sirve para sacar a todas las familias que hoy viven en condición de vulnerabilidad al pie de un río, en una ladera. Casi todas las tragedias que nosotros tenemos, que se llevan por delante viviendas y vidas, se hubieran podido prevenir si los planes de ordenamiento
territorial. Pero entonces permítame revisar una cosa. Son 853 municipios de los 1.103 que sí. Tiene Colombia, que están sin el POT actualizado. No es que estén construidos en zonas de riesgo.
Tienen el
POT. No necesariamente.
Pero digamos que tener el POT desactualizado fomenta es que no el desorden, exacto, y que por ejemplo haya muchísimo más barrios de origen informal, haya más invasiones y que tengamos zonas de riesgo mucho más altas.
¿Y qué va a hacer al respecto?
Nosotros vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que en la ley de vivienda queremos volver obligatorio, un proyecto que ya pasó en el Congreso, en la Comisión Séptima, tuvimos todos los votos a favor de la Comisión, ahora va a plenaria. Hemos tenido muy buen respaldo del Congreso, queremos que sea obligatorio para los mandatarios actualizar el POT, que no sea optativo. ¿Por qué? Porque algunos no lo tienen como prioridad.
¿Por qué no lo hacen? Eso es como que lo que toca, ¿o no? Si uno es alcalde.
Mire que hay distintas voces. Unas hablan de desidia. Yo creo que puede existir algo eso. Otros hablan de corrupción. De corrupción porque tener una ciudad desordenada es una muy buena oportunidad para los corruptos, para luego cambiar la vocación, por ejemplo, del suelo. Entonces se hacen intervenciones, se cambia la vocación del suelo y allá hay unas plusvalías extraordinarias de las que se apropian privados. Eso suele pasar. Pero yo creo que hay una tercera que también es importante reconocer, que para mí es la principal, y es la competencia técnica que no tienen las entidades territoriales. Yo, como le digo, Cesar y Guajira, vámonos para un municipio, vámonos para Dibuya, por ejemplo, y pensemos si Dibuya tiene la capacidad y los recursos para actualizar un POT. Entonces nosotros también queremos flexibilizar. Hoy se piden más de 10 estudios para un POT, por norma. Entonces queremos que la ley nos permita tener POT muy buenos desde el punto de vista técnico, pero con estudios flexibles y asequibles también para estas entidades, y también que le permitan al Estado cofinanciarlos, que nosotros como Ministerio de Vivienda podamos, nuestra meta es llegar a 150, no soluciona todo, pero
150 municipios.
150 municipios.
¿Eso cómo se hace? ¿Eso cuánto se demora? Tiene que ser como una cosa complicadísima.
No, los estudios del POT se pueden hacer, un estudio del POT se puede hacer en un año. Fácilmente puede hacer en un año. Entonces, la combinación entre la obligatoriedad de actualizarlos, yo diría que racionalización de los documentos que se piden para que un POD esté actualizado, pero tercero, la ayuda del gobierno para los municipios más pobres nos va a permitir que 150 de los que queremos llegar con recursos nuestros, pero nuestra meta es que por lo menos tengamos menos de 500 de aquí al 2022 con su POD desactualizado.
Pues, ministro, ¿y usted sí le está quedando tiempo para los hijos?
Todavía no tengo hijos, Vanessa, pero...
No sé, pero para cargarlos.
Pero le confieso algo, a mí me hace mucha ilusión ser papá. Y tengo la esperanza que en el gobierno del presidente Duque van a nacer mis hijos, o por lo menos el primero de ellos.
También nos cuenta aquí.
También les contaré, gracias.
Ministro, bienvenido siempre a Mesa Blum. Muchas gracias. Hay una sola cosa que me está preocupando de esta entrevista, que no sé si le va a alcanzar el tiempo.
Para todo lo que queremos hacer.
A usted. 4 años, es que le quedan 3.
Pero hay una manera de solucionarlo, con el ritmo de trabajo, con el entusiasmo, con la mística y con la pasión. Entonces con eso sobrecompensaremos.
Gracias, ministro.
Muchísimas gracias.
Y ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blum.